¿Conoces una superstición rara o curiosa? Cuéntanosla, por favor. 670-94-30-15.
Nena dice sí cuando se acuesta sobre mi sexo. Ah, el sexo que la hace feliz. Qué divertido es jugar y bailar con tu lindo sexo. El sexo que me hace feliz. No podría estar ni una noche más.
Hablamos del sexo que nos hace o nos debería hacer felices. Por lo menos, debería hacernos felices. María del Mar Padrón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a cerrar esta maravillosa cadena y sucesión de encuentros de agosto. hoy jueves. Vamos a cerrar esta posibilidad que nos ha dado la vida de encontrarnos de nuevo con... vamos a abordar la sexualidad masculina, que nos quedaba pendiente desde el pasado jueves. Decíamos, ¿cómo rematamos el verano? ¿Cómo rematamos el verano?
Con pues, la sexualidad masculina.
Que tendríamos para empezar una temporada entera nueva, pero nosotros vamos a terminar el verano con ella. Por cierto, antes de pasar al tema de la sexualidad masculina, ¿tú eres supersticiosa, María del Mar?
Una mejilla.
Una mejilla, ¿verdad?
Claro.
Es que yo había un oyente que nos decía esta mañana, porque lo de ser supersticioso es de incultos, y yo decía, hombre, yo lo veo más como de irracional, ¿vale? Admito lo de irracional, inculto no, porque cualquier persona de cualquier ámbito te puede tener una superstición, ¿no? A veces conocemos el posible origen de una superstición. Todo esto viene a colación porque nos hemos enterado ahora de que Molière, me viene la superstición del color amarillo, por ejemplo, que Molière murió vestido de amarillo en un escenario. Pues no, no es verdad.
En el teatro,
¿no? No, ni murió en el teatro, ni murió en el escenario, ni murió por estar vestido de amarillo, ni murió vestido de amarillo, ni nada de eso, ¿no? De ahí arranca una superstición que al pobre color amarillo, sin tener culpa de nada, lo ha tenido toda la vida machacado. Ya nadie quiere nada amarillo, ¿no? Bueno, pues a veces las supersticiones o surgen de cosas que no son ciertas, de leyendas, ¿no? O a veces sí surgen de algo que alguien ha asociado en un momento, ¿no? Se me derrama la sal, me peleo con no sé qué. No, cuando se derrama la sal, cuidado que vienen peleas detrás, ¿no? O no me la dejes en la mano, dejarla en la mesa, cosas así. O no me corto las uñas por la noche porque me vuelvo loco, yo qué sé, ¿no? Hay barbaridades de supersticiones, pero... No sé, hay épocas en la vida que uno puede vivir al margen de las supersticiones y luego otras, otros momentos, como me ocurrió a mí cuando empecé a trabajar con el tema de los toros, el mundo taurino es muy supersticioso. Sí. Y claro, te está jugando la vida, la gente que participa en una corrida de toros se pone en el ruedo y se juega la vida. Entonces, cualquier cosilla que le lleve a pensar que si hago esto me va a ir bien o no me va a ocurrir nada malo, pues te agarras a lo que sea.
Una cuestión de seguridad.
Una cuestión de autoseguridad, aunque sea que esto de que...
Ilusoria.
Ilusoria, que el que no se consuela es porque no quiere, ¿vale? Entonces me consuelo, pero bueno. Entonces tú eres supersticiosa.
Una mejilla, sí.
¿Tiene alguna superstición así muy curiosa, muy rara?
Mira, yo cuando voy a hacer una intervención que me importa mucho, siempre llevo algo puesto que me han regalado las personas que vives.
Anda,
por ejemplo. Eso sí. Por ejemplo, los anillos, o alguna pulserita, y luego supersticiones, pues cuando sueño con muelas, pero lo que pasa es que como cuando he soñado con muelas han pasado cosas horrorosas, pues yo cada vez que sueño con muelas...
te levantas con un mal cuerpo.
Me descompongo.
Te descompones por la... Madre mía, a ver qué se me viene encima ahora, ¿no? Pero bueno...
Lagarto.
Pero fíjate, porque tienes una asociación. En definitiva no es más que un condicionamiento Pablo Oya, ¿no? Un condicionamiento clásico de sueño con muelas, me pasa algo malo, ¡pum!
¡Chao! ¡Ay, por Dios!
¡Horror! Bueno, pues estamos preguntándole a los oyentes, 670-94-30-15, las supersticiones. Vamos a abrir el capítulo de la sexualidad masculina. Porque aquí, no sé si hay que empezar por hacer una especie de análisis de cómo está la situación, cómo estamos los hombres. Si hablamos de las demandas, si hablamos de los problemas, de las causas de los problemas, del mantenimiento de esos problemas, del mantenimiento de nuestra visión de la sexualidad... Y bueno, sí vamos a terminar con pistas saludables, ¿vale? Pero vale, ¿por dónde empezamos, María del Mar?
Podríamos empezar por las demandas.
Las demandas.
Y además las demandas emanan del modelo sexual imperante, claro, que ya dimos pistas el otro día.
Unas demandas que van acorde al modelo sexual que los hombres tenemos dentro de la cabeza.
Entonces, las inquietudes en torno a lo que es normal o anormal. Mucha preocupación por la normalidad. Y además algo que llama mucho la atención, cuando vienen a consulta vienen solos. Porque es como que es un tema que tienen que solucionar ellos. Fíjate, eso ya te está dando pistas de la responsabilidad que se asume en el campo de la sexualidad.
Y la presión que eso ejerce.
Y la presión,
y que, la eso presión que eso ejerce. Porque, claro, se supone, y venimos de una sociedad en que esto era así, que la mujer no solamente no conocía su cuerpo, no tenía derecho a la sexualidad, no tenía derecho al placer, no tenía derecho ni siquiera al deseo, no tenía derecho a nada, ¿vale? Con lo cual, todo el conocimiento de la sexualidad recaía en el hombre, que por ser hombre... No se sabe cómo ni por qué. No sé si
con un manual debajo del brazo.
O se iba a la milla y se hacía un hombre. O yo
exactamente.
O no sé cómo venía el conocimiento, esa traslación del conocimiento, del aprendizaje, ¿verdad?, de la sexualidad. Pues ya tenía que saberlo todo. Y era, pues, no había dudas, él lo sabía todo, resolvía todos los problemas. Y, lógicamente, pues, desde ese punto de vista, esa responsabilidad, esa presión, pero también tenía como, yo soy el centro de la sexualidad, ¿verdad?
Mira, me he traído un pin nuevo.
Sí.
Las tres palabras más destructivas que oyen todos los hombres en la infancia son sé un hombre.
Sé un hombre. Los hombres no lloran. Claro. Pórtate como un hombre.
Y a partir de ahí, pues surgen las demandas habituales. Tema rey, las dificultades con la erección. Es decir, hay un fallo esporádico o a lo mejor hay un resfriado, hay una medicación, hay un cansancio, hay una bebida, hay un estrés, hay un fallo esporádico y entonces se empieza a pensar que puede haber un problema de erección. Otro tema rey de la consulta, la eyaculación rápida. Mucha gente se viene con una etiqueta de que yo soy eyaculador precoz. Bueno, pues ¿por qué usted piensa que es eyaculador precoz? Pues porque resulta que, bueno, pues ¿cuántos movimientos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues yo duro 5 minutos. Digo, usted no es eyaculador precoz, usted es un héroe. Vamos, durar en una situación sexual 5 minutos.
5 minutos. Tú mira que
5 por 60, 300 segundos.
Claro, tú mira dónde están la media, si hablamos de normalidad en cuanto a cuantificar, ¿vale? Cuantitativamente hablando, la media de las relaciones sexuales de los hombres, desde que empieza la relación hasta la eyaculación, en un coito, en toda Europa, ¿eh? Que estamos hablando de menos o la mitad de 5 minutos, ¿eh? Que no estamos hablando de otra cosa.
Claro, porque hay mucha excitación. La eyaculación es un reflejo, es como un estornudo. Se dispara a partir de lo que se llama un umbral de excitación. Por lo tanto, todos los hombres tienen su propia curva de excitación. Hay gente que se le dispara antes y hay gente que se le dispara más tarde. El problema surge cuando tú no eres capaz de sentir las sensaciones preyaculatorias, ¿no? Y también un problema que se le añade es que la ansiedad lo que hace es que acelera todo el proceso, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con personas que eyaculan rápido, que llegan a un círculo vicioso de no me toques o no me quiero excitar mucho, vaya que. Y entonces se agrava el problema. Y luego otro tema, tema...
Y también, perdóname, María del Mar, antes de pasar a otro tema, en el punto de la eyaculación precoz hay que hablar del modelo que nos dan, y lo comentamos la semana pasada, el cine porno.
Sí.
Esas relaciones sexuales, fundamentalmente coitales, de no sé cuántos minutos, de 15 minutos, 20 minutos.
Si cogemos ese modelo, todo el mundo ya colabora.
Claro, evidentemente, pero ese es el modelo en el que se están fijando ahora muchos jóvenes. Y es su fuente de información para la sexualidad. Cuidado, ¿eh? Que eso te lleva ya a que de principio todo el mundo ya eyaculador precoz, ¿eh?
Y luego, otro tema no muy frecuente, la eyaculación retardada. La eyaculación retardada consiste en que yo no puedo eyacular. Y tiene que ver con un exceso de control, con no abandonarse, que esa es otra de los fantasmas de los hombres, el abandono, el mostrarse vulnerable. Estoy tan rígido que o se me va la erección o no eyaculo. Y luego, por último, pues los conflictos con el deseo. Es decir, la disparidad de criterios en cuanto a la frecuencia. Preguntas a alguien de la pareja, ¿cuántas veces a la semana? Mucho, dos. ¿Y usted cuántas veces? Poco, dos.
el dos no varía.
El dos no varía. La percepción.
Uno dice,
¿no?
Mucho, dos. Otro, muy poco, dos.
Muchas veces detrás de un problema de deseo lo que hay es otro problema. Es decir, de nuevo hablamos del estrés, secuelas de enfermedad, otras dificultades sexuales o problemas de pareja. Cuando hay problemas de pareja, las ganas de tocarse y de disfrutar con otra persona se van al traste.
La sexualidad masculina, María del Mar, en este momento 30 de agosto de 2018, ¿sigue como hace 30 años?
Bueno. Han mejorado algunas cositas, es decir, afortunadamente hay una gran mayoría de hombres que están avanzando y intentando definir otras formas de ser hombre, de ser masculino, ¿no? Pero sí es verdad que la sexualidad ha definido siempre la identidad sexual. El pene, el coito, define la identidad sexual. Desde el movimiento trans se habla de la identidad cis, el hombre cis, el hombre es auténticamente hombre si tiene unos genitales acorde con su género. Fíjate la tiranía hasta donde llega. Y de ahí emanan todos los problemas sexuales. Indudablemente, lo que hablábamos el otro día de la cúspide de la pirámide. En la cúspide de la pirámide, el género binario, hombre-mujer, y el hombre que tiene que tener la iniciativa, que tiene que controlar, que tiene que dominar, que tiene que estar siempre dispuesto. Cualquier situación sexual tiene que llevar a una relación sexual. Tiene una sexualidad incontrolable, un deseo incontrolable, que eso es una... Es un gran peligro hacia la violencia sexual, porque exime de responsabilidad a los hombres agresores.
Claro, es que no me puedo controlar.
Claro,
¿cómo que no?
Exactamente. Tiene que ver con esa visión de...
Sí, pero con lo que tú decías, con esa disponibilidad permanente. Es decir, los hombres, por ser hombres, tenemos que estar dispuestos a mantener relaciones sexuales las 24 horas del día de los 365 días del año, en cualquier situación, lugar, momento, lo que sea.
Y además te tienen que gustar las mujeres. Me acuerdo hace muchísimos años, Josep Vicent Márquez, cuando hablaba...
Hombre, ¿qué hace el poder en tu cama?
¿Qué hace el poder en tu cama? En ese librito...
Sí. Lo tengo todavía.
Por ahí pues hay que echarle un ojito, porque hablaba de la heterosexualidad militante. ¿Qué define un hombre?
Sí.
¿Un hombre de verdad? Eso es como la película aquella de... Ay, bueno, ahora no me acuerdo. En fin, aquella película donde, a ver, demuestra que eres un hombre. ¿Qué es un hombre de verdad? Un hombre de verdad le gustan las mujeres y siempre está dispuesto. Y además...
Y además, prácticamente sin discriminar ni situación, ni qué mujer, ni en qué momento, da igual. Un hombre de verdad no dice que no a una relación sexual con una mujer jamás en la vida, independientemente de la mujer, del lugar, del momento, de lo que sea, del cansancio, del estrés, da igual.
Fíjate el daño que hace a los propios hombres heterosexuales, porque les obliga en muchas ocasiones a meterse en situaciones que no desean, por cumplir con esa expectativa. Y la persona que tiene una orientación homoerótica, pues muchas veces enmascara su orientación con relaciones que no le apetecen ni un pelo.
Absolutamente, y que supongo deben ser tremendamente pues duras y desagradables para esa persona. No tienen, vamos, nada de placentero. ¿Qué causa? Estamos hablando de las causas de estos problemas y seguimos avanzando un poquillo, porque hay también ahí otra de las cosas que se me ha ocurrido antes y no lo he comentado y no quiero dejar de hacerlo, es también el tema del tamaño del pene.
Sí.
Que eso te lo has dejado tú, pero no sé por qué te lo has dejado, porque esto de las competiciones cuando eres chavalito, la edad de la pubertad, primeros momentos de la adolescencia, eso de...
El tamaño
claro,
del pene.
Yo tengo un pene, sí, pero ahora a ver qué pene tengo yo. A ver si
¿qué es lo normal?
¿Qué es lo normal?
¿Cuánto mide un
la
pene?
Media de los, de
¿cuál
los,
es la media?
La media de los... Ya, venga, todo el mundo con la regla. Vamos a sacar la regla. A ver
todo
qué
el mundo
pasa
con aquí. La regla. Yo he tenido alguna consulta derivada de... Me acuerdo de un urólogo-andrólogo de Juan Vázquez.
Sí.
Me derivó un caso muy preocupante. Un chico con una apariencia fantástica. Uh-huh. Un tío increíble. Y estaba con unas conductas de obsesión con medirse el pene y con agrandárselo, que constituía ya un problema hasta psiquiátrico. Es decir, que fíjate, llevado a los extremos a lo que puede llevar, ¿no? El tema de... indudablemente es una de las preguntas reinas de las preguntas anónimas en sexualidad en jóvenes. ¿Cuánto mide? Yo siempre les digo, bueno, pues un pene más chiquitito crece 3 veces. Es un pene más grande, resulta que el mecanismo hidráulico hace falta mucha sangre y aquello no hay manera de levantarlo, ¿eh? Un engorro. Y luego, una de las cuestiones que se nos olvidan, fíjate, del conocimiento sexual, de la sexualidad, en el caso de las personas heterosexuales, de la sexualidad femenina, la vagina no tiene sensibilidad. Entonces, ¿para qué demonios hace falta un pene grande si la vagina no tiene sensibilidad?
Como mucho
si
del tercio clítoris, exterior, un poquito, que es lo que más cierra, el resto se abre.
El clítoris, y tenemos...
Es un espacio virtual.
12 dedos para tocar el clítoris.
¿Qué? En fin. Me estaba acordando de la canción Un burdo rumor de Javier Krahe en el disco La Mandrágora, ¿te acuerdas? Que termina diciendo no estés con la regla más de lo que es natural, ¿vale? Bueno, pues las causas de todos estos problemas que sufrimos los hombres, que están en la educación, el concepto de sexualidad que tenemos, en el papel que se nos ha encomendado y nosotros hemos asumido, aceptado.
La variable género. La variable género, yo insisto muchísimo, porque me parece la perspectiva de género es algo riquísimo. Es un tema educacional y de nuevo señalábamos el otro día que y tú lo acabas de señalar ahora mismo, el porno está sustituyendo a la educación sexual.
Totalmente.
Y tiene que ver también con el tema educacional, indudablemente. La masculinidad tradicional todavía está de forma inconsciente rondando en hombres y en mujeres. Había una cita preciosísima de Chimamanda Adichie, que escribió un libro delicioso que se llama Todos deberíamos ser feministas. Y Chimamanda dice que reprimimos la humanidad de los niños, definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Enseñamos a los niños a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente. Es decir, que el nudo de todas estas cuestiones es el miedo al miedo, el miedo a ser vulnerable.
El miedo a ser vulnerable, el miedo a mostrar sentimientos, el miedo a mostrar debilidades, el miedo a abandonarte, en fin, el miedo. Escúchame, nos llega una consulta por WhatsApp, sí. 670-94-3015, aparte de las supersticiones que nos está hablando todo el mundo hoy y que, por favor, quiero que sigáis haciéndolo. Tú sabes que es la forma de ponerte en contacto con nosotros y nos llega María del Mar lo siguiente, dice, buenos días, ha descrito la doctora el problema de eyaculación tardía y excitación. Mi nueva pareja me dijo que le diagnosticaron falta de testosterona. ¿Podría, por favor, informarme? Muchísimas gracias. Yo insisto en que confíe y se deje llevar, pero no lo consigue.
La testosterona puede o no influir.
Puede o no.
Pero... Es decir, la testosterona en todo caso, lo que sí puede ser es que el deseo se vea un poquito tocado. Lo que pasa que no hace falta mucha testosterona para tener deseo, sino las mujeres no tendríamos deseo, porque son solo unos niveles. Efectivamente, ella está dando con una de las claves. De lo que se trata es de no estar tan pendiente de que la testosterona puede ser una causa. Casi siempre, cuando hay algún factor orgánico, tu reacción a ese problema lo agrava.
Hay que recordar, en este caso, que cuando te pones a estudiar los problemas de los trastornos de la sexualidad, como puede ser la erección, la eyaculación precoz y tal, la mayoría no tienen un origen orgánico. La mayoría.
La gran mayoría.
El mayor número de problemas de erección no se dan porque haya un problema orgánico. O el mayor número de problemas de eyaculación precoz no se dan porque haya un problema orgánico.
Si te parece, señalamos lo que desencadena y mantiene. Y a lo mejor también respondemos a la oyente. Lo que suele ocurrir en muchas ocasiones... Mira, a mí me da la sensación de que aquí está rondando, indudablemente, el modelo sexual, los imperativos. Tengo que funcionar, tengo que tener una erección, me tiene que durar. Y luego, ¿qué desencadena? Pues indudablemente un fallo esporádico. Un fallo esporádico, se genera ansiedad y lo que pasa en las siguientes ocasiones es que yo voy a examinarme. Y entonces, en vez de mi...
El rol del espectador.
El rol del espectador y se produce un juego erótico restringido, es decir... tú estás con una cámara, una supuesta cámara de televisión, y en vez de estar pendiente de la cara de la otra persona, de los gestos, de los
sentir
olores,
las caricias, de acariciar,
de mi fantasía, no. Yo estoy con la cámara enfocando al pene, espiándolo, y además diciéndole barbaridades. ¿Qué pasa? Pues que aquello no hay manera de que funcione.
No hay manera.
Es decir, que y además, orgánicamente se ha demostrado que cuando hay ansiedad, hay adrenalina. La adrenalina hace dos trastadas sobre los genitales. Reproductores, los gestantes,
sí.
¿No? Ah, gestantes no, perdón, los secundantes. Se llamaba, que ahora es el nuevo lenguaje, ¿no?
Vale.
La adrenalina, o se te va la erección o se te dispara la eyaculación o te retrasa la eyaculación, hace las tres trastadas. Luego entonces lo que está señalando la oyente es la clave, a olvidarse,
abandonarse,
que si quieres podemos dar incluso con algunas claves
claro.
¿Cómo afrontar estas situaciones?
Venga, ¿cómo afrontamos estas situaciones con esta educación, con esta sociedad, con este modelo que inconscientemente, aunque uno trate racionalmente de quitárselo encima, está ahí soterrado, que te mete presión, que te hace tener un papel determinado? ¿Qué pistas saludables podemos indicar a los oyentes, María del Mar, para empezar por lo menos a ver un poquito de luz?
El otro día señalábamos que en el caso de la mujer, reaprender el placer, en el caso del hombre, reaprender el placer. Informarse, educarse y descubrir los propios recursos. Cuando tú sientes placer, resulta que incluso los mecanismos neurológicos son totalmente incompatibles con los mecanismos de ansiedad. Usando el lenguaje coaching, a mí me gusta plantear aquello de qué metas te planteas. La meta debe ser ir a pasarlo bien, no tener una erección o durar en la eyaculación. Yo también en muchas ocasiones hago una analogía con que el pene y los genitales son un barómetro del placer. Y el pene es muy anárquico y va a su aire. Es como un niño malcriado que nada más que entiende de gusto.
Claro.
Entonces, tú olvídate de él y vete a pasártelo bien. El pene y tus genitales funcionarán de maravilla.
Claro.
Cultivar el placer. Fuera los debería, no exigirnos, no ir a examinarse. Indudablemente, si hay una situación que se sigue manteniendo y provoca mucha angustia personal o en la relación de pareja, pues solicitar una orientación pues puede ayudar muchísimo. De hecho, casi todas las demandas sexuales, el 50% son falta de información.
Entre la falta de información y si empiezas a quitarte pues falta de información, te empiezas a quitar esos miedos, te empiezas a quitar un poquito de presión, ¿vale? De la presión que sientes, que notas, te empiezas a quitar obligaciones, ¿vale?
Sí.
Tengo que
dejarse hacer.
Te empiezas a dar permiso para disfrutar, dar permiso para sentir, dar permiso para abandonarte, ¿vale? Yo creo que por ahí no vamos mal encaminados. Y sobre todo también hay otra cosa, yo creo que es importante y fundamental, María del Mar, dedicarle tiempo.
Sí.
Dedicarte tiempo a ti, a tu pareja.
Más calidad que cantidad.
Exactamente, más calidad de tiempo, pero el tiempo que
olvidémonos del toca.
Exactamente, y toca, es que hoy toca, hoy no toca, hoy sí toca. Dedicar un tiempo de calidad, un tiempo en el que no haya otras cosas dentro, ¿no? Sino que te aíslas y vas a pasártelo bien simplemente.
Sí.
Yo escuché una vez una frase que me gustó mucho, que creo que puede resumir un poco todo lo que hemos hablado, tanto la semana pasada como esta. El sexo no está entre las piernas, está entre las orejas.
De hecho, se dibujan muchos penes, pero un cerebro es más difícil de pintar.
Exactamente. El sexo no está entre las piernas, en ninguna persona, entre las piernas de ninguna persona. Está entre las orejas, está en la cabeza.
En la gloria de la piel, el cuerpo es un festín.
¡Qué bonito! Querida María del Mar Padrón, ha sido un placer compartir este verano contigo, este mes de agosto contigo.
Ya se me ha quitado el mono de Canal Sur, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Yo te lo diré, tú sabes que te lo diré. Gracias mil, beso enorme.
Mil gracias a vosotros y a vosotras.